Hola amigos del Circuito de Éxitos, bienvenidos a una nueva edición de Bitermanía. Estamos felices de acompañarlos como siempre este fin de semana. Andrés Seguer, Ismael Medina, Kevin Aguirre y Marian River. Para llevarles una nueva edición de Bitermanía que comienza así. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. Les cuento que unos audífonos que utilizó John Lennon durante las grabaciones del disco Let It Be serán subastados próximamente a través de la casa Hanson's Richmond de Londres por un precio inicial de 3.000 libras esterlinas. Los auriculares marca AKG modelo K60 de fabricación austríaca fueron entregados a Murray McCauley, un ex oficinista que trabajó en los estudios de la Apple en Savile Road, para que los desechara porque estaban rotos, pero prefirió retenerlos junto a otros artículos de la banda. John Lennon utilizaba con frecuencia esta marca de audífonos, como lo demuestran cientos de fotos suyas durante la creación del álbum Imagine en 1971. El cable original del receptor fue sustituido por un cableado blanco un poco más largo para su uso habitual en los estudios de grabación. Murray McCauley consiguió el empleo de sus sueños con la banda más grande del mundo cuando cumplió 18 años y consistía en ocuparse de las necesidades individuales de los Beatles. Su primera Navidad en Apple en diciembre de 1970, pues lo pusieron en una mesa para tres junto a George Harrison y recordó que hacer compras para Ringo Starr era prácticamente una obligación semanal. Un día le ordenaron que limpiara Apple Electronics, un pequeño estudio perteneciente a la corporación de los Beatles, donde, por cierto, encontró una gran cantidad de artículos destinados al basurero, como por ejemplo una copia escrita a mano por Miles Evans de la canción She Came In Through the Bathroom Window y un cancionero de Bob Dylan con acordes escritos en tinta roja por Paul McCartney. Como le parecieron interesantes, se los quedó y los conservó durante años bajo su cama en Londres, por lo que ahora valen una fortuna, como de hecho lo demuestran estos audífonos rotos de John Lennon que irán pronto a subasta.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my
possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change.
Les cuento que una semana como esta, en 1968, los Beatles comienzan las sesiones de grabación del álbum Blanco. Aunque fue publicado con el título de The Beatles, esta obra, que es la única de doble formato del Cuarteto de Liverpool, debe su apodo a una portada inmaculadamente blanca, diseñada por Richard Hamilton. Durante las sesiones de este disco, surgieron pues problemas entre sus integrantes que incluso llevaron a Ringo Starr a abandonar temporalmente la banda, obligando a Paul McCartney a grabar sus partes de batería. La mayoría de las canciones contenidas en este disco fueron compuestas en India, donde el grupo fue a dar siguiendo las enseñanzas del líder espiritual Maharishi Mahesh Yogi. John Lennon se quejaría después de la inconsistencia de sus canciones y de cómo cada uno de los tracks había sido grabado por un solista utilizando al resto como banda de acompañamiento. A pesar de las críticas de Lennon, el álbum Blanco es considerado uno de los trabajos más aclamados de John, Paul, George y Ringo y se disparó al primer lugar de las carteleras en ambos lados del Atlántico a muy poquitas semanas de su edición, exactamente el 22 de noviembre de 1968. Cada una de las canciones contenidas en esta obra le tomó a los Beatles más de 30 horas de grabación y contó con una gran cantidad de músicos invitados como Eric Clapton, Nicky Hopkins, Dave Mason y Jackie Lomax. George Martin se tomó unos días de vacaciones durante las sesiones del álbum Blanco, por lo que la producción del disco quedó en manos del ingeniero de sonido Chris Thomas, que luego trabajaría estrechamente con los Rolling Stones. Vamos a escuchar de inmediato algunas tomas alternas de esta placa, por supuesto por aquí por Beatlemanía, a través del circuito de éxitos a nivel nacional.
Oh, it's so complicated. What? How was anybody else? You see, because I was better singing on the previous one. What does that mean? Okay, do it again. It's just that there's all them to choose from then. One, two, three.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder, should I get up?
It was good. Keep it. If you don't, scrap it.
Beatles.
Bueno, y en nuestra sección de rarezas Beatles de esta semana, vamos a escuchar la primera toma de Think for Yourself, escrita por George Harrison en marzo de 1965, A los Beatles les tomó 3 horas completar la base instrumental de esta canción contenida en el álbum Rubber Soul. Titulado originalmente Won't Be There With You, los Beatles comenzaron las grabaciones de Think For Yourself exactamente el 8 de noviembre de 1965 en los estudios Abbey Road y nos muestra al grupo explorando nuevos efectos. El más notable, un Fuzz Box o Bass Overdrive que McCartney pues conectó a su bajo Rickenbacker modelo 401S. Por su confiabilidad y afinación, McCartney solía tocar este instrumento en muchas sesiones de los Beatles y lo sacaría a relucir una década después en los conciertos y grabaciones del grupo Wings. Una vez finalizada la base instrumental de Think For Yourself, que vamos a escuchar a continuación, George Harrison se dedicó a grabar su voz principal acompañado de Lennon y McCartney en los coros y Ringo Starr en las maracas. El pedal Fuzz Box que utilizó McCartney en esta ocasión, un Tone Bender MK1, sería luego utilizado en infinidad de discos de bandas de rock psicodélicas y progresivas, como por ejemplo Genesis. Think For Yourself se convertiría junto a If I Needed Someone en los 2 únicos aportes de Harrison al álbum Rubber Soul, demostrando que ya comenzaba a aflorar como un exitoso compositor muy a la altura de sus pares Lennon y McCartney.
Beatlemanía. Por el circuito éxito a nivel nacional.
Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, Beatles, videos, fotos, eventos, dale click en like a nuestra página Facebook oficial, Andrés Seger, Beatlemanía 99.9 FM, y suscríbete. También te invitamos a que revises nuestro portal web www.archivosbeatles.com con noticias siempre frescas de nuestros anfitriones. Bueno, les cuento que 50 años después de su grabación, verá la luz pública finalmente el próximo 14 de junio un álbum inédito de Paul McCartney y su grupo Wings llamado One Hand Clapping, algo así como que una mano aplaudiendo. Grabado y filmado en los estudios Abbey Road en agosto de 1974 por David Lichtfield, con miras a convertirse en un documental en directo de la banda, cada una de las canciones que conforman este trabajo ha sido objeto de muchas copias no autorizadas que lo han convertido en una suerte de tesoro de culto. Ahora, después de varias décadas de espera, los fanáticos de Wings podrán disfrutar plenamente de esta obra con el empaque original diseñado por Paul McCartney y con una calidad inusual de sonido. En aquel entonces, el grupo Wings se encontraba en el tope de su carrera artística y se encontraba a punto de emprender una gira para promocionar sus ventas de su monumental Band on the Run. Las sesiones de grabación de este proyecto duraron 4 días, en los que la banda, integrada en ese momento por Paul y Linda, Jimmy McCullough, Geoff Britton y el recientemente fallecido Danny Lane, interpretaron algunos éxitos de la banda, como por ejemplo Jet, Maybe I'm Amazed y Band on the Run, por supuesto. Como un avance de este esperado trabajo, fue publicada recientemente una grabación de Junior's Farm contenida en esta nueva placa discográfica que verá la luz pública el próximo mes de junio y que, por supuesto, vamos a escuchar de inmediato por aquí por Beatlemanía a través del circuito de éxitos a nivel nacional. 1, 2, 3, 4.
Just in a good time.
desde la consola de grabación de Abbey Road.
Y en nuestra sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana, vamos a suprimir alguno que otro canal de la cinta original de Day Tripper. Esto para escuchar con detenimiento su parte vocal. Escrita a cuatro manos por John Lennon y Paul McCartney, Day Tripper fue grabada el 16 de octubre de 1965 en Abbey Road. La canción cuenta con uno de los riffs de guitarra más emblemáticos de la historia del rock and roll y fue lanzado como sencillo promocional del grupo junto a We Can Work It Out el 3 de diciembre de ese mismo año, llegando a la posición de honor en ambos lados del Atlántico. Day Tripper fue compuesta a la carrera por presión de su casa disquera interesada en lanzar un nuevo material del cuarteto para la temporada decembrina. Años más tarde, Lennon citaría Watch Your Step de Bobby Parker como la inspiración de esta canción, que jamás fue incluida en un álbum oficial de los Beatles. Para la grabación de Day Tripper, Lennon utilizó una guitarra Gibson Epiphone que acababa de adquirir y que utilizaría con frecuencia hasta bien entrada la década de los años 70.
For taking the easy way out now. She was a day tripper, a one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. She's a big teaser. She took me half the way there. She's a big teaser. She took me half the way there now. She was a day tripper, a one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I found out. I tried to please her. She only played one night stands. I tried to please her. She only played one night stands now. She was a day tripper, Sunday driver, yeah. It took me so long to find out, and I found out. Day tripper, day tripper, yeah. Day tripper, day tripper, yeah.
Les cuento que una semana como esta, en 1966, el álbum Rubber Soul de los Beatles se encontraba en su 25ª semana, ocupando la posición número 1 de los discos más vendidos del Reino Unido. Rubber Soul fue el sexto larga duración del grupo y con él los Beatles decidieron dar rienda suelta a sus experimentos en los estudios. Muchos aseguran que fue el momento cuando los Beatles abandonaron sus raíces de rock and roll para dar un paso adelante hacia una música y un sonido más sofisticado. El título del disco fue idea de McCartney, quien inventó el nombre como una referencia humorística a los músicos blancos de soul que intentaban igualar a sus pares de color. Los Beatles grabaron Rubber Soul en los estudios de grabación de Abbey Road entre los meses de octubre y noviembre de 1965. Vamos a escuchar de inmediato la toma número 3 de The Word, incluida en este trabajo discográfico. Disfruten.
Say the word and be like me. Say the word.
Beatles. Cuento que una de las biografías más completas de George Harrison acaba de ser publicada en español. Se trata de George Harrison, The Reluctant Beatle, de Philip Norman, el autor de algunas obras anteriores de los Beatles como Shout, considerada por algunos expertos como la biografía definitiva del cuarteto de Liverpool. Esta edición en español, titulada George Harrison, el Beatle reacio, fue publicada el pasado 17 de abril y nos revela algunos rasgos poco conocidos de la personalidad del famoso guitarrista. Igualmente nos dibuja un retrato íntimo de Harrison, quien una vez se autoproclamó como un Beatle de clase turista por su condición de subalterno frente a la fama descomunal de sus compañeros John y Paul. Estaba tan en segundo plano, dijo una vez George Harrison en una entrevista, que me sentía como un hombre invisible. A pesar de todo, y gracias, por supuesto, a su talento y a su tenacidad, Harrison despuntaría componiendo para algunas de las canciones más exitosas de los Beatles, como While My Guitar Gently Weeps Something y Here Comes the Sun, que actualmente es la canción del grupo que cuenta con más descargas digitales en las plataformas musicales. El libro también se pasea por las innumerables contradicciones de este brillante músico, que era absolutamente antimaterialista, pero escribió la primera canción pop, donde pues se quejaba del impuesto sobre la renta y presumía de su lealtad hacia Ringo, pero no dudó en seducir a su primera esposa. Así que es un mundo lleno de contradicciones. George Harrison, el Beatle, pues reacio, nos brinda la oportunidad única de conocer a uno de los personajes y músicos más enigmáticos y talentosos de todos los tiempos, ofreciendo una visión completa y objetiva de su vida dentro y fuera de los escenarios. Creo que es imperdible.
Oh, comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right.
Versiones Beatles.
Y en nuestra sección de versiones Beatles de esta semana vamos a escuchar la interpretación que hizo el dúo de hermanas The Webb Sisters del tema I Need You. George Harrison compuso esta balada en 1965, inspirado en su entonces novia y futura esposa Patti Boyd, y fue la segunda canción de Harrison que los Beatles incluyeron en un disco del grupo. El cuarteto grabó I Need You entre los días 15 y 16 de febrero de ese año en los estudios Abbey Road de Londres durante las sesiones del disco Help, y la doblaron en un campo abierto durante uno de los momentos más memorables y recordados de la película del mismo nombre. Las Webb Sisters son un dúo de hermanas formado por las británicas Charlie y Hedy Webb, quienes tienen en su haber tres álbumes desde que irrumpieron en la escena discográfica en el año 2008, después de trabajar estrechamente con el músico y cantante Leonard Cohen como coristas de su banda de acompañamiento. Su versión de I Need You está contenida en un disco llamado Harrison Covered, que publicó en el año 2015 la revista musical británica Mojo, para acompañar una edición especial en homenaje a George Harrison.
You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me.
pattern or you would upset me. I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my love anymore. That's when it hurt me. Feeling like this just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I can never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you.
Una semana como esta, en 1973, George Harrison lanza el sencillo Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Escrita, según sus propias palabras, como una oración, una plegaria a Dios, la canción alcanzó la casilla de honor en la cartelera Billboard el 6 de junio de ese año, convirtiéndose en el segundo número uno del ex guitarrista de los Beatles después de My Sweet Lord. Publicada como un avance del disco Living in the Material World, Give Me Love contó con la participación de músicos de la talla de Nicky Hopkins en los teclados y Gaby Wright en el órgano. En aquel entonces Harrison ya dominaba un estilo de tocar la guitarra conocido como slide, que se convertiría en su sello personal hasta el día de su fallecimiento en el año 2001. Irónicamente, Give Me Love, Give Me Peace on Earth desplazó de la cartelera al sencillo My Love de Paul McCartney, convirtiéndose en la única ocasión histórica en que dos Beatles se disputaron el tope del famoso conteo de éxitos norteamericano. Vamos a escuchar una versión en vivo de esta canción, grabada por George Harrison y Eric Clapton y su banda durante la última visita del Beatle a Japón en 1981. Understand you. Oh. Y para despedir nuestra Beatlemanía de hoy, los dejamos con nuestra acostumbrada frase Beatle, que esta semana corresponde a George Harrison, cuando en 1987 dijo lo siguiente: prefiero ser un músico en vez de una estrella de rock. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajes en redes sociales, sobre todo gracias al equipo que hace posible cada nueva edición de Beatlemanía, encabezados por los fabulosos libretos de Andrés Seger, la magia en edición y montaje de Ismael Medina y Kevin Aguirre, la gerencia y producción de Yuhara Paredes y Mariela Matos. Quien los acompaña, Marian River. Nos escuchamos el fin de semana que viene.
Our own creation.